Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Gracias por preferirnos a la hora de revisar la actualidad. La ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, en el tercer día de su formalización por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Pese a que el juez Hugo Salgado destacó la gravedad de los cargos y la exorbitante cantidad de dinero involucrada, no consideró que, por ahora, existan elementos que justifiquen la prisión preventiva. Para conversar sobre este tema, el abogado, director de la firma Civil Legal, al teléfono, Juan Pablo López. Muchas gracias, Juan Pablo, por venir siempre a resolver nuestras dudas legales a Preciso y Conciso.
Hola, Roberto. No, un gusto para mí poder ayudar y apoyar ahí en lo que se puede explicar desde el punto de vista legal a todos los auditores de Preciso y Conciso. Siempre un gusto.
Quiero partir señalando a quienes nos escuchan que no nos vamos a pronunciar respecto a los delitos por los cuales está formalizada la exalcaldesa, porque eso es una causa que está en curso, y solo nos vamos a referir en esta ocasión a las medidas cautelares que sobre ella pesan. Juan Pablo, ¿por qué el hecho que la ex alcaldesa no haya quedado en prisión preventiva en primera ni en segunda instancia nos deja a todos con esa sensación de que la justicia no es ni ciega ni equitativa?
Hay que partir por una premisa que es básica acá, que es la etapa en la cual nos encontramos en el procedimiento. Si bien estos hechos se venían investigando desde hace un par de años por parte primero de la Fiscalía Centro Norte y después fue trasladada a la Fiscalía Local de Las Condes, que tiene un grado de especialización en este tipo de delito, esa investigación era desformalizada, es decir, no había un plazo judicial, no había medidas cautelares, simplemente se estaban recabando pruebas y antecedentes, y la Fiscalía, cuando decide formalizar, lo que hace es comunicarle, en este caso Katy Barriga, la imputada en este caso, de que hay una investigación en su contra, y el juez, desde ese punto de vista, le fija un plazo judicial que no puede ser superior a 2 años. Conjuntamente con la audiencia de formalización, en donde le comunica, como te digo, el fiscal, cuáles son los cargos que se le imputan, terminada la formalización, se abre el debate respecto a las medidas cautelares. Y tal vez estamos, desde el punto de vista mediático, mal acostumbrados, porque hemos visto otros casos que son de igual mayor o menor gravedad, en donde, como dices tú, efectivamente se ha otorgado, se ha concedido la prisión preventiva. Pero cuando nosotros estamos frente a un caso, lo que analizamos es el caso en particular. Se citó ahí en algún momento por parte de la fiscal en la audiencia de formalización de que esto equivalía a tantos casos de Torrealba, a tantos casos de Karen Rojo, pero eso es más bien para adornar un poco el debate. Pero lo que importa aquí es que se cumpla desde el punto de vista procesal con los supuestos, desde el punto de vista de los materiales que requieren la prisión preventiva para poder ser solicitada, y además la necesidad de cautela. Entonces, cuando hablamos de la medida cautelar prisión preventiva, no es la primera, es la última desde el punto de vista de la racionalidad procesal que existe. Si hay otras formas para asegurar la participación, en este caso la imputada, y proteger la investigación, la seguridad de la ciudadanía, la peligrosidad del delito, deben ser adoptadas esas otras medidas, y si no son suficientes, debemos recurrir a la prisión preventiva. Pero partimos al revés. No solamente desde el punto de vista mediático te lo estoy diciendo, sino también desde el punto de vista de la Fiscalía. Generalmente, el 99% de las veces, la Fiscalía es la que pide las cautelares y los querellantes, en este caso Consejo de Defensa del Estado, lo que hacen es adherirse a ella. Hay casos en que uno, me ha tocado a mí hacerlo, que el fiscal dice, no, yo encuentro que es necesario solamente el arresto domiciliario, como en este caso, y uno como querellante particular defiende y fundamenta frente al tribunal la necesidad de una prisión preventiva. Pero volviendo a este caso en particular, lo que hace acá el juez es analizar eso, estar los supuestos materiales que se llaman desde el punto de vista procesal, y es la existencia del delito. Y eso ya hay una fase de discusión, aun cuando estemos en una etapa, comillas, avanzada de la investigación, que aun cuando yo te dije era desformalizada, está bastante avanzada, porque el fiscal tampoco salta una piscina que no tenga agua. Cuando un fiscal decide formalizar es porque necesariamente ve o que puede haber una salida alternativa o que va a terminar acusando en esa investigación. Entonces ya tiene los antecedentes porque sabe que además que aquí empieza a correrle un plazo, que son 2 años, pero generalmente se fija mucho menos que eso dependiendo de la de la profundidad y de la dificultad en cuanto a la diligencia investigativa. Pero acá ya discutió la existencia de otros delitos que se le imputaba, incluso en cuanto al monto. Si bien el monto exorbitante, se habla de más de 30 mil millones de pesos, no está totalmente acreditado efectivamente en la carpeta investigativa si esos montos efectivamente son los que ella habría defraudado al fisco, ya sea porque se apropió esos fondos, los desvió, o por incluso una mala administración que está contenido dentro del catálogo de los delitos. Y eso ya fue cuestionado. Queda con necesidad de cautela. Acá claramente no hay una víctima, porque de hecho ya ni siquiera ejerce el cargo. Es una ex alcaldesa y no tiene acceso a los recursos, no se está postulando, no estamos en periodo de elecciones. Por lo tanto, eso se deja fuera. El peligro social tampoco existe. Acá lo que se cuestionó en cierta medida es la posible obstrucción que podría existir a la investigación en cuanto a la comunicación que podría tener con ciertos testigos o pruebas relacionadas con el delito. Entonces, acá el análisis que hace el juez, en mi parecer, y de acuerdo a lo que yo vi, al igual que ustedes seguramente lo escucharon, lo vieron a través de la transmisión del Poder Judicial, es acertada la resolución porque, como te digo, la última medida que tiene que ser efectiva para el éxito de la investigación es la prisión preventiva. Estamos acostumbrados mediáticamente a que sea requerida y que existe una sensación de impunidad cuando no se otorga, como en este caso, y una sensación de justicia cuando sí se hace. Si no están los antecedentes y además le dieron la segunda medida que viene detrás de esa, que es el arresto domiciliario total. Además tiene la prohibición de comunicarse con los testigos de la investigación y además tiene el arraigo de carácter nacional. Es decir, la única diferencia, que eso sí encuentro que desde el punto de vista ético, moral, social es cuestionable, de que sabemos además quién es Katy Barriga. O sea, salió de ahí haciendo video, Instagram, y eso es lo que además resuena, que fue, yo creo, que una mala estrategia desde el punto de vista legal. Porque ahí los colegas saben, tal vez estaban un poco desconectados de lo mediático y no eran tan inmersos en ese mundo, en lo primero que tienen que haber dicho a ella, usted sale de acá y su teléfono lo apaga, no hay
Juan
declaraciones,
Pablo,
no hay nada porque se
pero
ve muy feo.
justamente el caso de la exalcaldesa de Maipú ha causado mucho revuelo mediático porque la misma Katy Barriga se ha encargado de darnos acceso a todos a su arresto domiciliario, porque esto, digamos las cosas como son, Juan Pablo, esto hoy día es el reality del momento y del momento en que ella nos ha dado, como te decía, acceso a todos a su arresto domiciliario a través de sus redes sociales. Ella tiene acceso a un teléfono y por lo tanto puede perfectamente comunicarse con el mundo exterior, en definitiva. Ahora, mi pregunta es, ¿la exposición premeditada puede ser considerada una violación de la medida cautelar en este caso?
No, eso de hecho entiendo lamentablemente y precisamente dada la fuerte presión mediática que tenía, el interés mediático que tenía el tema, la sala que integró la Corte el día viernes fue presidida por el presidente Mera, que es el presidente de la Corte de Apelaciones, que creo que pidió integrar además, que es bastante duro, me ha tocado varias veces alegar y es muy cerrado en el sentido de que no le gusta la exposición a la prensa, no la deja entrar e incluso no dejó que los medios de comunicación tuvieran acceso a lo que se estaba debatiendo ahí, dejó que entraran periodistas, pero a la antigua, con lápiz y papel, sin teléfono, sin cámara, sin nada. Entonces no
Exactamente,
sabemos cuál
como
fue.
se realiza en los tribunales en general de todo el mundo.
Claro, no sabemos cuál fue el nivel del debate que surgió ahí, pero obviamente lo que entiende uno acá es que detrás de esa presión, y fue discutido y expuesto por parte de la Fiscalía, que ese era su temor, el tema de las comunicaciones, pero claramente eso desde el punto de vista de la edicta social, no guarda relación, porque si estuviéramos frente a un tipo como aquel que ha hecho amenazas, que es un empresario que está en el sur, que va a ser formalizado, que precisamente ha hecho amenaza a través del canal de YouTube de que va a matar a ciertos políticos de un sector en particular. Claramente ahí la prohibición al acceso a estas redes sociales o a toda forma de comunicación, porque sería considerada precisamente un incumplimiento. Pero ella no gobernó a través de las redes sociales, pues ella gobernó físicamente sentada en la alcaldía de Maipú.
Pero ella en este instante se puede comunicar con quien quiera. ¿Quién fiscaliza que no lo haga?
Mira, ahí lo que ocurre es que el temor no es que ella induzca a un testigo a declarar a favor de ella, sino que precisamente lo que busca la protección de los testigos que van a declarar en contra de ella. O sea, no, es al revés. Y difícilmente tendría, desde el punto de vista criminalístico, ser bastante torpe en este caso ella, además, que fue uno de los fundamentos que tuvo el juez. Digo, aquí todos sabemos nos guste o no, quién es Katy Barriga. O sea, lo más probable es que no vaya a salir caminando por el aeropuerto, es decir, no se va a fugar, tiene arraigo nacional, todos la van a reconocer, van a pescar el teléfono y llamar, porque eso es lo que hacen. Está aquí, llaman a la PDI y le dicen, parece que esta señora tiene arraigo nacional, la tengo aquí en el counter esperando viaje.
Juan
Y llega la
Pablo,
policía en
pero
dos
todos
segundos.
también sabíamos quién era Karen Rojo y
Claro, pero
logró salir del país igual.
es que hay una diferencia gigante. Karen Rojo fue condenada y por una omisión de la fiscalía no solicitó ni siquiera el arraigo nacional. Ella no tenía arraigo.
No, en eso
Es muy
estamos
distinta tu
completamente de
situación.
acuerdo.
Ella
Ahora.
tiene arraigo y tiene arresto domiciliario. Y el arresto domiciliario es cotejado y va a Carabineros, sobre todo en este tipo de casos, porque la prensa de los primeros días estaba parada afuera hasta cuando llega a Carabineros. Entonces, eso todo el mundo sabe que ya está cumpliendo efectivamente. Y como te digo, si algún testigo se ve afectado, lo más probable, y la fiscalía sí lo hace, porque a mí me ha tocado en el caso de John O'Reilly, recordarás ese caso que fue finalmente esposado.
Exactamente.
Yo fui abogado de uno de los testigos protegidos que tenía la fiscalía, que precisamente por parte de ese lado, entendemos, se le trató de amedrentar, amenazar, hubo seguimiento a través de vehículos, carta enviada al domicilio, amenazando para que no declarara, y la fiscalía hizo efectivo el derecho de un testigo protegido, se le asignó protección policial permanente, y esa alternativa siempre la tiene un testigo que declara en fiscalía. Usted puede comunicarse, usted puede decirme si lo llaman, si lo amenazan, y yo me voy a preocupar de que usted declare y sean además sus derechos protegidos en calidad de testigo. Entonces, ese es más bien, te vuelvo a insistir, desde el punto de vista social, a mí me molestó. O sea, cuando yo vi el tema de las redes sociales, y lo hemos conversado otras veces, y yo he tenido juicios desde el punto de vista mediático, siempre estoy por el lado de la víctima, pero también uno le dice a ellos, no hables por redes sociales, no comuniques, si alguien te llama, los periodistas se conocen, se consiguen los números de uno y de la víctima. No hables tú, dile que hablo yo, y eso la protege en cierta medida, porque cualquier cosa que diga no teniendo manejo la puede perjudicar. Y aquí al revés, teniendo, comillas, todo el manejo del mundo, lo que hizo en realidad, yo creo, ella en ese periodo entre que se discutió en el tribunal y subió a la corte, fue tirarse tierra encima, porque la corte podría haber considerado lo mismo que dices tú, que había una presión desde el punto de vista social por establecer que este era igual que los otros casos que se estaban mentirando, pero ella tenía un cierto nivel de privilegio.
Juan Pablo, pero justamente, ¿por qué tenemos la sensación que a delitos con menor connotación pública no se duda un segundo en aplicar la prisión preventiva? ¿La presencia de los medios en un juzgado puede hacer realmente una diferencia?
Sí, en Chile de todas maneras. Yo he participado, me tocó participar en dos o tres procesos de muy alto nivel mediático. El caso La Rosa, creo que ahí fue cuando nosotros incluso nos conocimos. Este el torturador de la fábrica del terror, que fue catalogado este reportaje por TVN. Esa investigación llevaba en fiscalía 3 años y estaba a 10 días de finalizar la investigación sin que el fiscal decidiera acusar. Llegó la prensa, levantó este reportaje y al día 8 teníamos a Hugo La Rosa preso en prisión preventiva y reformalizado. Eso es inexplicable. De hecho, fue lo que cuestiona la defensa. Oiga, si aquí lo único que aportó el querellante nuevo, que era yo, fue la prensa, pero eran los mismos antecedentes investigativos que teníamos hace 2 años. Entonces, obviamente hay una presión desde el punto de vista mediático. La diferencia es que lo que dices tú es que está mala la ley. Porque, por ejemplo, aquí salió un meme que fue tristemente recordado y en donde se existía este paralelo entre este pobre chico que murió calcinado en la cárcel de San Miguel por vender CDs piratas para mantener a su familia, estaba preso, versus ella que salía a la piscina tomando sol y comunicándose en redes sociales. El tipo lo hacía por necesidad, que tampoco es justificable, pero la entidad del delito era infinitamente menor y con un bien, una finalidad además que era loable. Y
Pero
el tipo
Juan
murió. Y eso es
Pablo,
porque esos delitos,
justamente,
déjame cerrar ese punto nomás, que ese tipo de delitos tienen una pena asignada, que son los típicos delitos de la agenda corta 1 y 2, una pena asignada distinta a estos delitos de los políticos, porque ¿quiénes son los que generan las leyes? Los políticos. Entonces, no estamos en Estados Unidos, donde hay un caso Enron, hay un caso Madoff, en que los tipos se mueren en la cárcel porque tienen condenas consecutivas de 100 años por el dinero defraudado desde el día 1. Acá no, porque estamos sentados hoy día en un país que es 100% bananero, que está altamente corrompido en cuanto a esa institución y lo vemos a todo nivel. No, no solamente hoy día que hay un rumor, eso existe y el nivel de calidad de los políticos que tenemos es paupérrimo.
Juan Pablo, pero justamente, y en esto me interesa realmente despejar esta duda, porque en estos momentos, yo que le tomo el pulso a la opinión pública, en estos momentos en la calle, en la conversación de pasillo, la gente realmente no confía en la justicia. Entonces, la pregunta que te hago, digamos, basándome en el argumento que tú acabas de mencionar, donde tenemos por una parte a Katy Barriga con estos delitos y por otra parte tenemos a este joven que falleció en la cárcel por vender CDs en la calle, ¿de qué depende exactamente que a una persona se le dicten determinadas medidas cautelares y que a otra persona no?
Mira, hay una modificación que es bastante importante y comienza a regir este año desde el punto de vista de la ley de delito económico, que también está rigiendo desde el punto de vista de las personas naturales desde agosto del año pasado y en agosto de este año comienza a regir en cuanto a las personas jurídicas, pero los delitos cometidos por ella, que es un poco lo que pasó con el caso de los audios de Luis Hermosilla, todos esos delitos son anteriores a la entrada en vigencia de la ley. La ley penal rige en el acto y adelante, no tiene carácter retroactivo. Esa ley sí va a tener penas que son mucho más altas, va a haber cumplimiento efectivo desde el punto de vista de algunos delitos que se modificaron, precisamente desde el punto de vista económico, es una ley de delitos económicos. Pero hoy día todos los casos que estamos conociendo son del periodo 2016, 2017, 2018, donde esto no existía y en donde hemos sabido, porque además el propio gobierno y los partidos que son de oposición han montado verdaderas maquinarias para defraudar al fisco desde el punto de vista, por ejemplo, las fundaciones, en donde ya el tema era descarado. Entonces, todo eso viene a modificar hoy día la legislación, porque recordemos además que cuando hablamos del juez de garantía, ya que hay un error desde el punto de vista social, y eso guarda directa relación con la problemática educacional que hoy día tenemos en Chile. No tenemos educación cívica. Cada día los ciudadanos están más desinformados. El juzgado de garantía no es respecto a las garantías de los derechos de la víctima, es de los derechos del imputado. Eso es lo que del juez de garantía tiende a proteger por ley, por mandato judicial. Es el que resguarda y dice si ante la fiscalía cabe o no la prisión preventiva o una medida distinta. Por lo tanto, la cancha, cuando uno estudia procesal penal y el tema de los litigios, siempre está desnivelada en contra de la fiscalía y a favor del imputado, porque tiene el tribunal que lo cautela, la ley, y es uno el que tiene que acreditar todos los supuestos del delito en este caso. Ahora, nada de esto obsta de que si la fiscalía en un mes más genera nuevas pruebas, nuevos antecedentes que permiten corroborar lo que hoy día le fue negado, puede pedir nuevamente una revisión de medidas
Eso
cautelares e intensificarla, por su
me
revisión.
parece tremendamente importante que lo señales, Juan Pablo, porque de hecho el 24 de enero la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó un recurso de apelación para revertir el arresto domiciliario que cumple hoy Katy Barriga. Y bueno, este recurso no fue acogido y no se modificó en definitiva la medida cautelar.
Claro.
Pero por lo que tú nos acabas de decir, la Fiscalía puede volver a apelar.
Claro, lo que ocurre acá es que ahí es un tema de punto de vista conceptual. En la audiencia se debatió la cautelar, se le negó, se concedió el arresto domiciliario total y la fiscalía apeló para que se intensificara y se concediera la medida de arresto, de la medida cautelar de arresto total. En cambio, prisión preventiva, perdón, en cambio la defensa también apeló y que fue obviamente una estrategia desde el punto de vista procesal para jugar un poco a la ley de las compensaciones, dijo, no, yo ni siquiera quiero el arresto total, quiero el arresto nocturno y firmas. Entonces, lo que hizo ahí la Corte fue revisar la resolución del Tribunal de Garantía. No es una modificación, simplemente o la confirmaba o la revocaba. Lo que pueden hacer ambas partes, en este caso, querellante y fiscalía, y por el otro lado la defensa, es pedir la fiscalía la intensificación de la cautelar, nos vamos a la prisión preventiva, o bien la defensa, si hay antecedentes nuevos que desvirtúen todos estos delitos, decir, oiga, ¿sabe qué? Dejémosla con arraigo y con firma, porque aquí no hay nada. Pero la fiscalía podría, en un mes más, en 2 meses más, decir, magistrado, pido audiencia de revisión de medida cautelar e intensificación, porque aquí está todo lo que me faltó en esa audiencia. Hoy día lo tengo acreditado, están los montos, apareció un correo electrónico, aparecieron, pude periciar estos teléfonos que se habían borrado los correos y los mensajes, y aquí está el delito, además hubo obstrucción a la investigación y voy a formalizar por otro delito más. Lo que ocurre es que cuando se discuta nuevamente la cautelar para intensificarla, agravarla o disminuirla, 100% de las veces las partes apelan. Y ahí se va a apelar nuevamente a la corte
Perfecto,
para
ahí
revisar
nos
esa
queda
resolución,
exactamente. O
solo
sea,
esa resolución.
se puede apelar más de una vez.
Claro, pero lo que apelo yo es a cada resolución que otorgó o denegó esa cautelar. En el caso, por ejemplo, que te menciono yo de Hugo La Rosa, tuvimos 6 revisiones de cautelar en 3 meses. Y
Perfecto.
cada vez que ellos la perdían, porque él se mantuvo siempre en prisión preventiva y la cumple 10 incluso, o sea, o no el tiempo porque está preso todavía este tipo, pero cada vez que ellos perdían, nace el derecho de apelar de esa resolución y se ve en la corte y queda radicada en la misma sala que conoció del primer recurso.
Antes de concluir esta edición, quiero ser categórico con la información que entregamos. La prisión preventiva no es una condena anticipada. En eso quiero ser tremendamente categórico. Es una medida cautelar que se aplica como parte de un proceso que en este instante se encuentra en curso. Pero no necesariamente una persona a la que se le dicta la prisión preventiva es culpable. Eso tiene que determinarlo otra instancia del proceso y en eso, como te decía Juan Pablo, me interesa siempre ser muy claro con la audiencia que justamente le estamos entregando esta información. Muchas gracias, Juan Pablo López, abogado, director de la firma Ciberlegal, por acceder siempre a resolver nuestras dudas legales acá en Preciso y Conciso.
No, gracias, Roberto. Espero haber sido claro. Son conceptos que muchas veces son bien técnicos desde el punto de vista procesal y uno trata de hacer una bajada lo más clara posible y con ejemplos para que la gente lo entienda. Así que feliz de poder apoyarte en ese sentido. Un abrazo grande y un saludo a todo tu auditorio.
Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y las más importantes plataformas de audio podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. Búscanos en todas ellas como Preciso y Conciso. Muchas gracias, por tu preferencia. Un abrazo y nos vemos.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.